Electrocom. Nathaniel Cox, 1065 Santiago Centro. Visita electrocom.cl.
Un salón de baile, miradas que se cruzan en silencio y una tensión imposible de ocultar. ¿Cómo no rendirse ante el magnetismo del señor Darcy y la cautivante resistencia de Elizabeth Bennet? Orgullo y prejuicio como nunca lo viviste antes. Déjate envolver por un estreno mundial especialmente creado para el Ballet de Santiago, con coreografía y dramaturgia de los británicos Kenneth Tindall y Ian Kelly. El ballet y la pasión se viven en el Teatro Municipal de Santiago, del 23 de julio al 1 de agosto. Entradas en municipal.cl.
La conexión con nuestros auditores es dinámica.
Nuestras plataformas están informando siempre de manera independiente y veraz.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Sigue cerrada la estación Santa Isabel del metro en Santiago tras el incendio de un vagón que dejó a 11 personas lesionadas.
La policía de investigaciones quedó a cargo de una balacera en donde murió una persona en situación de calle. Esto fue en la comuna de Pudahuel.
El gobierno decretó emergencia agrícola para 3 regiones afectadas por los sistemas frontales.
La ex ministra Camila Vallejo, en su primera entrevista pública, arremetió en contra del gobierno acusando una gran estafa en la promesa de seguridad.
El Ejecutivo sigue en negociaciones para abrochar los votos que permitan aprobar el último paso de la Ley de Reconstrucción Nacional.
De gira en Perú para participar de la ceremonia en donde asumirá Keiko Fujimori, el presidente José Antonio Kast afirmó que las relaciones con el país vecino pasan por un muy buen momento.
El ministro de Agricultura, Jaime Campos, acusó a Estados Unidos de violentar el Tratado de Libre Comercio con Chile al aplicar este nuevo arancel del 12,5% a la industria exportadora.
El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, aseguró que no es una buena señal el número de salidas de autoridades del gobierno.
El expresidente de la ANFP, Sergio Jadue, fue sobreseído de los delitos de apropiación indebida y declaración maliciosa de impuestos.
A esta hora se desarrolla la audiencia de procedimiento abreviado en contra de Álvaro Jalaf. La fiscalía está pidiendo 5 años de presidio y más de 700 millones de pesos en multas.
La Dirección Meteorológica confirmó que los sistemas frontales de este mes fueron los más intensos de las últimas décadas.
El ministro Daniel Mas se adelantó a las cifras de empleo, transparentando que no serán buenas noticias.
En noticias del exterior, a 14 se elevó la cifra de víctimas mortales por el incendio forestal declarado el pasado 9 de julio en la provincia de Almería, en España.
El presidente de Estados Unidos recibió en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en su primera reunión desde el inicio de la guerra contra Irán.
Al menos una persona murió en un terremoto de magnitud 7,1 en el sur de Japón.
En los deportes, el presidente del fútbol chileno, Pablo Milad, confirmó que la FIFA analiza jugar con 64 países el Mundial del año 2030, con 9 cupos y medio para Sudamérica.
Everton del próximo sábado en Viña del Mar tendrá un aforo de 13.000 personas con 3.000 entradas para la hinchada visitante.
Hola amigos, soy Fernando Alarcón. Que viene o que no viene el niño Godzilla, pero lo seguro es que cuando las lluvias y el frío se toman del centro de nuestro país, la calefacción, el gas y las cuentas suben como la espuma. Como socio de Netacop, sé que aquí encuentro créditos pensados para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, y las mejores alternativas de ahorro con tasas preferenciales. Si quiere un invierno tranquilo, infórmese en www.netacop.cl.
Infórmese en netacop.cl o al 820-7070. Conozca la garantía estatal en cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. All New Outback. Sigamos explorando.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía de Radiograma junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bío Bío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es Bío Bío Chile. .cl. Y por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Vamos a ir con las informaciones, lo adelantábamos en los titulares. Durante toda esta semana, perdón, durante toda esta jornada, permanecerá cerrada la estación del Metro Santa Isabel de la línea 5 del Metro Santiago, después del incendio que afectó ayer en la tarde un vagón, dejando a 11 personas con problemas respiratorios. El resto de la línea opera con normalidad.
Y también les vamos a contar otras informaciones de tipo policial. Una balacera en una plaza en la comuna de Pudahuel dejó un hombre muerto y otro gravemente herido. Los vecinos creen que el ataque podría estar relacionado con un ajuste de cuentas. Estamos ya en una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Cristian Borkowski, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Katy Nivaldo, gusto de saludarlos. Y nosotros estamos acá en el sitio del suceso, que es la línea 5 del metro, específicamente en la estación Santa Isabel, acá en la comuna de Providencia, que fue el escenario de esta situación, que hay que señalarlo, pudo haber sido mucho más grave de lo que fue, sin restarle importancia al incendio que destruyó completamente un vagón de un convoy que usa el sistema de rueda para transportarse tipo neumático y que se incendió totalmente y que obligó a la evacuación total de todos los pasajeros. Esta situación se produjo ayer pasada las 5 de la tarde, llegó bomberos y el resultado fue de aproximadamente 11 lesionados con principio de asfixia. Esto es porque justamente los pasajeros escaparon por sus medios, claramente obedeciendo un protocolo. Estamos hablando de que también hubo personal del mismo servicio del tren subterráneo que ayudó a evacuar, pero claramente el audio que ustedes van a escuchar ahora y que fue grabado por uno de los pasajeros habla por sí solo, habla de una detonación, de la cantidad de humo que estaba saliendo debajo del vagón, incluso del fuego que comenzaba a destruirlo. Toda esta situación generó, por cierto, que los mismos pasajeros temieran por sus vidas, escaparan como pudieran para ascender a la vía pública. Recordemos que en esta parte la línea 5 es subterránea. Y este video, que justamente se subió a las redes sociales, como lo decíamos, habla por sí solo del susto, la preocupación y también lo que alcanzaron a grabar los pasajeros cuando veían cómo se quemaba uno de los vagones de este convoy. Como lo decíamos ayer a las 17 horas y afortunadamente no fue más grave, no dejó personas o víctimas fatales, sino que más que todo lesionados por problemas respiratorios, entre ellos por supuesto pasajeros, trabajadores del mismo metro, pero también bomberos, incluso dos de ellos resultaron con principio de asfixia producto de que ingresan y tratan de sacar a cualquier persona y verificar que no haya nadie atrapado en el interior, pero claramente ellos también resultaron respirando este humo tóxico que se estaba generando. Estamos hablando de un espacio sumamente confinado, que tiene vías de evacuación, claro, pero cuando se trata de una situación de estas características, se genera una fumarola de gran cantidad, de gran envergadura, que los ductos de ventilación no fueron capaces de evacuar, y es por eso que se generó esta masiva y contundente generación de monóxido de carbono bastante tóxico en el lugar, que generó a estas personas intoxicadas. En todo caso, ellas fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales, hay que señalarlo, incluido un lactante que también inhaló este humo. Y por cierto, el fuego, como ya lo señalábamos, destruyó completamente uno de los vagones. Ahí ustedes lo están viendo a través de Bío Bío TV para que vean la gravedad de este tema. Nosotros estuvimos muy temprano en la mañana ya entrevistando a usuarios, pasajeros, que en rigor nos estaban señalando algunos de ellos que habían sido testigos. ¿Quiénes son estas personas que llegaban tan temprano acá a la estación Santa Isabel? Trabajadores de negocios que están abajo en la estación. Ellos justamente nos comentaron a los micrófonos de Bío Bío la radio lo que había ocurrido, cómo lo percibieron ellos, cómo fue que lograron salir de este siniestro que poco a poco comenzaba a destruir esta máquina del tren metropolitano.
Pero ayer en la tarde.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿No te pasó nada?
No, gracias a Dios, mi equipo salimos bien. Hubo unos incendios en uno de los vagones y no hicieron evacuar. Sí, o sea, nos evacuaron cuando ya el humo estaba fuerte. Cerré mi local y salí. Ahora estoy esperando a ver si puedo ingresar porque quedó el local tirado y muchas nuestras cosas igual quedaron adentro.
Y esta mañana también mucha gente desorientada porque no sabía que el metro se había incendiado y que esta estación, la Santa Isabel, una estación clave que hay en la línea 5, estaba sin servicio. De hecho, para que ustedes tengan una referencia, acá como se pueden dar cuenta, atrás mío, a través de BioBio TV estamos mostrando, hay una wincha amarilla que impide que las personas puedan bajar por esta escalera. Y también hay un cartel que claramente anuncia que esta estación está cerrada. Así que la gente que tiene que ocuparlo tiene que caminar hacia la estación del metro Baquedano o devolverse hacia el sur, hacia Irarrázaval. Pero en todo caso, hay que destacar algo. Pese a que la estación está cerrada y lo va a estar por las próximas horas, al menos durante esta jornada, la línea 5, que es una también de las más antiguas del tren metropolitano, ha estado operativa toda la mañana, desde las 6 de la mañana. Sin embargo, hay que destacar que ayer hubo 6 estaciones que estuvieron suspendidas por la emergencia, pero ahora eso no está pasando. Solamente esta está cerrada. ¿Y qué pasa por abajo? El metro, pero no se detiene en esta estación. Eso es relevante y es justamente lo que nos destacaba Metro. Ustedes van a escuchar ahora al gerente de Planificación y Clientes de Metro, Carlos Melo, que nos entregó la siguiente declaración.
Pudimos habilitar con seguridad para nuestros usuarios la operación en toda la línea 5, exceptuando la estación Santa Isabel. El anuncio que habíamos efectuado ayer de una operación parcial finalmente no va a ser así. Todas las personas que utilizan la línea 5 van a poder hacer sus viajes con completa normalidad y esta estación en particular va a permanecer cerrada, al menos a lo largo de la jornada del día de hoy, mientras se realizan trabajos de remoción de escombros.
Pasajeros esperando.
Te perdimos, Cristian, te estábamos escuchando y de pronto perdimos el contacto, pero bueno, nos estaba contando acerca de un resumen de lo que pasó ayer ahí en la estación Santa Isabel, lo que pasaba durante la mañana con la estación cerrada, con la línea 5, eso sí, funcionando de tope a tope, de extremo a extremo, pero sin detenciones ahí en Santa Isabel. Y esto va a seguir así, Cristian, durante la tarde. Aprovecho el momento también para preguntarte en relación a si ya se sabe qué fue lo que pasó y qué garantías hay de que no vuelva a pasar.
Ninguna garantía de que no vuelva a pasar, uh-huh. Tampoco hay una fecha exacta para poder habilitar la estación de acá de Santa Isabel, en la línea 5, recordemos, sí. Porque los peritajes están avanzando. ¿Quiénes son los peritos? Los que están especializados en metro para determinar qué es lo que ocurrió, qué es lo que generó el incendio. ¿Habrá sido un sistema de frenos? Sí. ¿Habrá sido un sistema de los neumáticos? ¿Habrá sido una frenada brusca? Son todas hipótesis y ninguna de estas se descarta, porque claramente todas apuntan a lo mismo. ¿A qué habrá iniciado el fuego? Y es por eso que todavía no se sabe, Katy, cuándo van a abrir la estación, cuándo van a terminar los peritajes. Esto incluso podría extenderse, si no es que es toda la tarde, que eso ya está definitivo, así lo dijo la gerencia, hoy día por lo menos no va a funcionar, pero podría extenderse mañana y hasta pasado mañana. Esta situación, por cierto, está completamente en desarrollo hasta averiguar finalmente qué es lo que ocurrió y lo que originó el fuego. De un incidente que hay que señalar, no es muy repetido en las estaciones de metro y el metro de Santiago. Estamos hablando de situaciones muy específicas, graves como esta, no tenemos tantos recuerdos, excepto algunos episodios donde han habido arcos eléctricos o incluso también en la línea 5, ahí por los años 2000, un metro pasó al otro lado y destruyó unas casas ahí en el sector de la comuna de Límite Ñuñoa con Macul. Bueno, pero de todas maneras hay que señalarte varias cosas. El metro cuenta con 7 líneas de trenes, 143 estaciones. De estas son 394 trenes y 4.025 vagones. Uno de estos vagones ya no existe. Y de los más antiguos, del año 71, son franceses, Katy, y estos son los más antiguos del año 74, corrijo, son los que habían llegado a nuestro país y que todavía están en funcionamiento. En todo caso, Metro nos dijo que eso no se descarta, pero de todas formas, uno de los...
Nuevamente tenemos problemas ahí con el audio de Cristian.
Pero bueno, vamos a mejorar ese contacto para poder contarles también la otra información que dábamos también anunciadas con esa balacera en la comuna de Pudahuel, que ha dejado a un hombre asesinado, a otro que también está herido y que todos dicen que responde a un, lo más probable, ¿no? Es que responda a un ajuste de cuentas. Pero bueno, vamos a quedar con esa información pendiente.
Inquietante, porque es una persona encapuchada que llega directamente a dispararle a las personas que están ahí en esa plaza.
Claro, cuando hablamos de balaceras porque hay intercambio de balas, pero no necesariamente sin un motivo, ¿no? Que es en este caso que uno llega a dispararle a otro directamente. Vamos a contarles más próximamente cuando podamos retomar ese contacto.
Durante esta jornada se va a desarrollar la formalización de cargo de dos integrantes de una banda vinculada a secuestros, drogas y homicidios.
En un nuevo operativo migratorio, el ministro de Seguridad Pública, que es Martín Arrau, reconoció las dificultades legislativas en los procesos de expulsión de personas que están en situación irregular o ilegal acá en nuestro país. Rodrigo Pino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Y partimos con esta diligencia desarrollada en las últimas horas por carabineros del departamento S9 y la Fiscalía Metropolitana Sur, una audiencia que está en estos momentos en desarrollo respecto de la formalización de cargos de dos integrantes de una banda vinculada al crimen organizado y por delitos como secuestro, drogas y homicidios. Son conocidos bajo los apodos de El Billete y El Luchito del 34. Personas que son líderes en torno a este grupo criminal que opera en la zona sur de la capital, principal en lo que es la comuna de Puente Alto, en lo que es la defensa territorial para la venta de drogas. De hecho, esta investigación apunta a dos ilícitos cometidos los días 24 y 25 de abril recién pasados. Uno, de hecho, incluso dábamos cuenta nosotros, un secuestro el día de un joven de 19 años, el día 24, y un homicidio de una persona cuyo cuerpo fue abandonado el día 25 de abril en un basural ilegal en la comuna de San Bernardo. Se hizo un trabajo de cruce de información de ambos casos, pues se estaban investigando de manera paralela y se confirmó que todo estaría vinculado a una misma banda criminal que está operando, lo señalamos, en la zona sur de la capital ligada al tráfico de drogas. Con estos antecedentes, finalmente se hizo allanamientos por parte de carabineros en las comunas de Padre Hurtado, en Puente Alto y también La Florida, capturando a estas dos personas quienes serían parte de este grupo criminal. Son un grupo conformado principalmente por chilenos bastante peligrosos y que usan armas de fuego para amedrentar a quienes residen en zonas en las que ellos tienen posicionada la venta de droga y también para enfrentarse a bandas rivales en torno a estas disputas territoriales por la comercialización de droga. Escuchemos las palabras del fiscal Leonardo Tapia, quien confirmó efectivamente cómo era el modo de actuar de estas personas y también la peligrosidad en torno a estos hechos que involucran, bien digo, a secuestros y también a homicidios.
A una banda criminal dedicada al tráfico de droga, en el cual realizaba secuestros en la comuna de Puente Alto y también un homicidio. A propósito de concretar y tener mayor campo de trabajo ilegal de droga, es que se efectúan estos ilícitos.
Sí, se han acreditado estos dos delitos bastante graves, bastante violentos por parte de esta banda, pero estarían ligados a otros hechos que están siendo investigados por el mismo departamento OS9. Recordemos, es una banda que tiene su foco en el tráfico de drogas. De hecho, en el momento de hacer los allanamientos personal de carabineros, se incautaron droga en gran cantidad, dinero en efectivo, armamento de fuego y otros elementos que nos posicionan como un grupo ligado a estos crímenes en la zona sur de la capital. Escuchemos las palabras del general Jaime Velasco de la investigación criminal de carabineros, que también apunta a este trabajo que terminó con estas dos personas detenidas.
Se logró la captura del líder de esta organización criminal, donde se incautaron sobre los 100 millones de pesos, 39 kilos de droga evaluada sobre los 400 millones y también armamento y munición de diverso calibre. Esto da a entender también la estructura criminal de esta organización.
Señalamos dos detenidos, uno de 33 años, otro de 20, con antecedentes penales por diversos delitos, entre ellos contra la propiedad, amenazas, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de drogas, robo con violencia, entre otros ilícitos, imputación que están siendo a esta hora dictadas por parte del Ministerio Público a estos dos detenidos en medio de esta audiencia que está en desarrollo, lo cual vamos a esperar resultados dentro de las próximas horas. Sigue el trabajo para desbaratar a toda esta organización criminal por parte de Carabineros. Nos vamos a otro hecho que tiene relación con estos operativos de copamiento que habitualmente ha estado desarrollando las últimas semanas Carabineros, la Policía de Investigaciones, en coordinación con el Ministerio de Seguridad. En este caso se posicionaron en una zona bastante importante, que es Toro Mazote, Cola Alameda, Estación Central, una zona que es conocida como la Pequeña Caracas, donde hay varias presencias de grupos criminales vinculados al crimen organizado. Recordemos muchos hechos vinculados a disparos injustificados, al secuestros, también a homicidios, y que muchas de estas bandas estaban radicadas en este punto de la capital. Esta mañana se hizo este copamiento con control migratorio en las personas que residen en este sector, que transitan por este punto, con el fin de garantizar un trabajo para poder controlar a aquellas personas que están en situación irregular o ilegal en nuestro país, y también algunas personas que pueden tener alguna orden de detención vigente, como así ocurrió en medio de este procedimiento policial. En todo este contexto, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, valoró este trabajo, pero dice que efectivamente esto tiene que ir acompañado de un trabajo más específico para desbaratar estas bandas criminales, y también dijo hay una traba importante. Muchas personas que están en situación irregular nuevamente vuelven a esta zona porque no hay una rápida trámite de expulsión de estas personas, por lo tanto siguen circulando en esta comuna Estación Central. Escuchemos las palabras del jefe comunal de Estación Central.
Aquí opera el crimen organizado, lugares donde hemos visto secuestros. Por un lado es importante poder realizar el control migratorio, sin embargo también esperamos que puedan ir avanzando las distintas investigaciones que se han estado realizando. Resulta muchas veces bastante frustrante respecto al proceso en el cual se detiene una persona que está de carácter irregular, si es que no tiene ningún tipo de delito. Finalmente esta persona sale y no se ordena la expulsión hasta después de realizar una tramitación al respecto.
Respuesta por parte del ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien estuvo en esta actividad, señalando que efectivamente esta es una traba importante que tiene que ser resuelta, dijo, por proyectos de ley que ellos ya han presentado y que permite dar más agilidad en el proceso de expulsión o también retener a estas personas mientras se concreta todo este trabajo de expulsión, y que dijo se espera que el Congreso acelere rápidamente estas iniciativas que ha propuesto el gobierno. Escuchemos las palabras de Martín Arrau.
Porque estas personas que están en situación migratoria irregular son detenidas, se las notifica y aquí andan después con la orden de expulsión. Hay que volver a detenerlas y ahí la ley solo habilita 5 días que se puede retener de manera administrativa para poder ser expulsada, y ahí que se los trámite en los países que tenemos, efectivamente, en relaciones. Por eso tenemos varios proyectos de ley hoy día de expulsión administrativa que está en el Congreso, agrandar el plazo de retención de 5 días a 180 días para poder hacer efectivamente estas expulsiones de manera más efectiva, como es en muchos países, incluso de la Unión Europea.
Pese a estas trabas, Martín Arrau ha señalado que ha habido resultados positivos respecto del trabajo de expulsión y de reconducir a estas personas que ingresan ilegalmente a nuestro país. Ha señalado que en los últimos meses ha habido una reducción del 80% de personas que han ingresado de manera ilegal hasta nuestro país, y también 75% de estas personas que han ingresado de manera ilegal han sido reconducidas a sus países de origen, lo que habla precisamente de un trabajo más específico por parte de la autoridad. También respecto de Venezuela, es la traba importante. No hay aún un convenio para poder agilizar estas expulsiones, por lo tanto dijo hay un trabajo protocolar que está aún en discusión, pero que se ha visto con bastantes dificultades tras el terremoto que afectó a Venezuela y que ha puesto más lento esta negociación con este país de Venezuela. Por lo tanto, esta situación es materia de discusión que debe ser agilizada. Durante esta jornada hubo resultados importantes en este operativo, más de 50 personas que han sido conducidas por situación irregular en nuestro país, uno de ellas incluso con una detención vigente por homicidio, y 4 con orden de expulsión ya en trámite, y que van a ver si se agilizan dentro de estos 5 días de plazo que tiene la ley para poder trasladarlos hasta su país de origen. Bio Bio, la radio.
1:23 p.m.
Retomar el contacto con Cristian Borkowski. Nos iba a hablar, contar de lo ocurrido ahí con esta balacera registrada en la comuna de Pudahuel. Cristian, te escuchamos.
Así es, Nivaldo, es una situación muy compleja que está en manos de la Policía de Investigaciones. La Brigada de Homicidios quedó a cargo, instruida por cierto por el Ministerio Público, para aclarar lo que pasó en horas de anoche. Hay que señalar que esto fue temprano, cerca de las 22 horas, en una plazoleta que está en la calle Los Lebreles. Esto en la comuna de Pudahuel, o sector conocido como Pudahuel Sur, muy cerca ahí de la autopista Américo Vespucio. Fue en ese lugar donde vecinos señalaron haber escuchado al menos entre 4 a 5 disparos, eso es lo que dicen los vecinos. Cuando comenzaron a averiguar qué pasaba, se habían dado cuenta de que había una persona fallecida y otra gravemente herida, que fue baleada, esta última en sus piernas, el fallecido en el tórax, casi a la altura del cuello. Ahí le llegaron los impactos balísticos, y esta persona en situación de calle, ambas en todo caso, vivían en un ruco que habían instalado en esta plazoleta. En ese lugar, uno de ellos falleció. No se pudo hacer nada para salvarle la vida. El otro fue trasladado a un centro asistencial cercano con lesiones graves, producto de los disparos que el desconocido le disparó en sus piernas. Se habla de una persona que tendría su rostro cubierto con alguna especie de gorro o pasamontañas, y él, utilizando un armamento automático o semiautomático, le disparó a ambas víctimas. pero a una le disparó a matar, es decir, con el claro objetivo de quitarle la vida. A la otra le disparó en las piernas. Ya vamos a escuchar lo que nos señalan los vecinos sobre eso. Yo quiero que primero ustedes escuchen al comisario Vicente Torres González. Él es el comisario de la PDI que está a cargo de esta investigación.
En circunstancias que se encontraban compartiendo en la plaza, llegó un sujeto desconocido con su rostro cubierto, le efectuó diversos disparos, a lo menos 4, de acuerdo a la evidencia balística encontrada en el lugar. Ocasión en la que le provocó la muerte a una de ellas y lesiones reservadas al segundo sujeto.
Claro, ustedes escuchan que el detective de la PDI está hablando de evidencia balística que se encontró en el lugar. Estamos hablando de los casquillos que salen de las armas automáticas o semiautomáticas. Por eso que se habla de evidencia que en rigor demuestra el tipo de armamento que se ocupó. Y es ahí entonces donde están dirigidas las pericias. El arma, y por supuesto para determinar qué arma se ocupó, para eso los especialistas son expertos, y también para ver si se puede entrevistar a gente y también ver si hay cámaras de vigilancia. Nosotros hicimos un trabajo parecido, fuimos a empadronar a vecinos, estuvimos hablando con personas que escucharon y vieron parte de lo que ocurrió y también que dicen conocer a las víctimas de los disparos, sobre todo a quien murió.
Los balazos aislados que fueron más de 5 y luego 2 hombres gritar, pero esto se veía venir, asaltan gente. El tambo, a la persona que mataron, era un hombre que vivía acá, era esquizofrénico. Y era muy atrevido, pensamos que podía haber sido ajuste de cuentas porque a la otra persona que estaba le dieron un balazo en la pierna. Entonces si lo hubieran querido matar, le dan a los dos.
Claro, calle Los Lebreles en la comuna de Pudahuel, ahí ustedes escuchaban la hipótesis de los vecinos que dicen conocer a ambas víctimas, sobre todo a quien falleció. Dicen que tenía problemas relacionados a esquizofrenia, dicen ellos, y que habría realizado temas de incivilidad y además de asaltos a personas que transitaban por ese lugar. Lamentablemente la plaza carece de cámaras de seguridad y registros visuales o audiovisuales que podrían aportar antecedentes claves para la investigación. Nosotros, hay que señalarlo, Nivaldo, Katy, estuvimos tratando de conversar con las autoridades comunales, con el alcalde de la comuna precisamente, ya que esto ocurre en la vía pública y afecta a los vecinos. Si ustedes escucharan el audio completo de esta vecina que nosotros logramos entrevistar, ella señalaba que ese lugar tiene una incivilidad absoluta, que se sienten completamente desprotegidos y que esta no es la primera vez que ocurre, por eso que ellos creen que se trata de un ajuste de cuentas de otras personas que quizás habrían querido precisamente terminar con la vida de una persona, porque a la otra, dice la vecina, le dispararon en las piernas y solamente la dejaron herida. Bueno, es una situación que está siendo investigada a esta hora por la PDI, como les decíamos, es una noticia que está en desarrollo y, por cierto, esperando los análisis para ver si la policía tiene más antecedentes y, por supuesto, a ver si la municipalidad, en este caso, quiere hablar con los micrófonos de Bio Bio, la radio.
Gracias, Cristian.
Buenas tardes.
Bueno, a propósito de balaceras, esto es en la región de Valparaíso, en donde la delegación presidencial comprometió, dijo, avances importantes y prontos resultados, esto en el marco de la investigación por la también mortal balacera registrada en el Cerro Rodelillo el 3 de junio.
A casi 2 meses de ese ataque, la familia de una de las víctimas insistió en que han pedido las diligencias pertinentes a la fiscalía para dar con el paradero de los responsables. Contacto con Radio Bio Bio, la región de Valparaíso. Fabián Corrotea, buenas tardes.
¿Qué tal, Katy Nivaldo? Así es, más de 50 días han pasado desde la mortal balacera registrada en el sector de Rodelillo, en la comuna de Valparaíso, en donde 2 mujeres se perdieron la vida, una de 19 años, otra de 20, y 6 personas resultaron lesionadas de gravedad. El ataque con arma de fuego que se registró justamente la noche de aquel 3 de junio continúa siendo investigado, en donde es la policía de investigaciones, justamente con seguridad de homicidios, la brigada antinarcóticos y la brigada de robos, quienes llevan adelante las diligencias. Esta jornada, este martes, se le consultó al delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, quien adelantó en pocas palabras el avance de la investigación. ¿Qué es lo que dijo el delegado Millones? Hay avances, hay resultados que se pueden dar a comunicar prontamente, pero que se mantiene en reserva. Escuchemos las palabras del delegado presidencial, Manuel Millones, quien comprometió justamente resultados en cuanto a la identificación y también el paradero de los responsables. Escuchemos.
Lo hablamos ayer en el comité policial con la PDI. Confíe en el resultado. Tenemos suficientes elementos como para tener noticias pronto. La policía de investigaciones hizo su trabajo. No se pueden relatar los hechos y todas las herramientas legales que ha usado, pero ya tenemos suficientes elementos como para dar la tranquilidad de que aquellas personas que cometieron esos asesinatos van a tener presa.
En tanto, también pudimos conversar con la familia de Dinoska Carvajal, mujer de 19 años, quien perdió la vida justamente en este ataque con arma de fuego con el resultado mortal. Es Constanza Sepúlveda, hermana de Dinoska, quien comentó a la radio y recalcó que se han solicitado todas las diligencias pertinentes a la Fiscalía y a la Policía de Investigaciones para tener mayores antecedentes. Uno de estos antecedentes, bien digo, es la solicitud de cámaras a las diversas rutas del Gran Valparaíso. Por ejemplo, la ruta 68, el Troncal Sur, que pudieron haber sido las vías en donde se dieron a la fuga los responsables de esta balacera. Escuchemos a Constanza Sepúlveda, hermana de una de las víctimas fatales.
Solicitamos que se revisara las cámaras de la ruta 68 para establecer si existía relación con el vehículo utilizado en la balacera. Una investigación que para nosotros nunca ha dejado de ser urgente. No estamos buscando privilegios, estamos pidiendo lo mismo que pediría cualquier familia que pierde a un querido de esta forma.
Investigaciones que siguen en curso entonces por parte de la Policía de Investigaciones con sus 13 brigadas, la Brigada de Robos, la Brigada Antinarcóticos y la Brigada de Homicidios. En tanto, el Seremi de Seguridad en Valparaíso, Hernán Silva, catalogó esta investigación, bien digo, como una diligencia a largo plazo en donde no se pueden sacar conclusiones de manera anticipada, pero que se está trabajando con esfuerzos por parte de la Policía de Investigaciones. Escuchemos al Seremi de Seguridad.
No hay detención por sospecha. Ahora, la persecución posterior no es instantánea. Es de largo aliento, es profesional, es seria y estamos obligados a hacerlo así porque el Estado de Derecho y las normas que este país se ha dado a través de sus leyes lo exigen. El hecho que las diligencias tarden no quiere decir que no lleguen. Van a llegar y van a estar detenidos esos delincuentes.
De esta manera, comprometiendo resultados en el tiempo más corto posible, es lo que ha dicho la autoridad, con trabajos también por parte de la Policía de Investigaciones. Continúa a esta hora esta situación en cuanto a la investigación y las diligencias en cuanto a esta balacera con resultado fatal, donde dos mujeres perdieron la vida y 6 personas resultaron lesionadas. Uno de ellos, justamente un familiar de Dinoska Carvajal, el cual quedó en situaciones de parapléjico. Investigación en completo desarrollo entonces en la comuna de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Todas las noticias. Radiograma.
Hay caminos que nunca terminan, solo evolucionan. Durante más de 30 años, Outback ha acompañado a quienes nunca dejaron de explorar. Hoy, esta historia evoluciona con un diseño completamente renovado. Más tecnología, más seguridad, más espacio y toda la confianza que ha definido a Subaru por generaciones. All New Outback. Sigamos explorando. Subaru.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
1:33 PM.
El ministro de Agricultura, Jaime Campos, acusó a Estados Unidos de violentar el Tratado de Libre Comercio con Chile al aplicar este nuevo arancel 12,5% a algunos productos de la industria nacional.
Son casi todos menos litio y cobre. Hoy desde Perú, en donde está el canciller Francisco Pérez, volvió a abordar el problema y afirmó que las negociaciones siguen abiertas. Danilo Ormeño con nosotros. Hola, Danilo, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En medio del golpe duro que generó la materialización de este nuevo arancel de 12,5% de Estados Unidos a Chile, otro ministro del gobierno de José Antonio Kast hoy entró al debate con duras críticas a la administración de Donald Trump. ¿A quién nos referimos? Al ministro de Agricultura, Jaime Campos, quien tras las consultas de Radio Bio Bio arremetió contra el país norteamericano acusando una actuación arbitraria que está, dijo, violentando el Tratado de Libre Comercio vigente con Chile desde el año 2004.
En castellano antiguo, pésima noticia, lamentable noticia. Lo que se está haciendo, lo que se ha hecho en relación con Chile es una actuación arbitraria del gobierno norteamericano, puesto que está violentando el Tratado de Libre Comercio que ya habíamos suscrito.
Con su particular tono, la opinión de Campos es relevante, considerando que el agro es uno de los sectores más golpeados, más afectados, con esta nueva carga impositiva a Estados Unidos, junto al salmón, lo hemos contado, la fruta, la madera y los vinos, entre otros. Incluso ayer, tras reunirse con el canciller Francisco Pérez, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, afirmó que la industria queda alicaída, con poco poder competitivo y enfrentando cada vez nuevas alzas en los costos de la producción. Desde Perú, hoy, donde acompaña el presidente José Antonio Kast en la asunción de Keiko Fujimori, el canciller Francisco Pérez volvió a abordar este problema que afecta a la industria exportadora chilena. Volvió a intentar de poner paños fríos y aseguró que están trabajando en las negociaciones, que aseguró siguen aún abiertas.
Estamos más que enojándonos, ocupándonos de resolver este problema. Y más allá de las declaraciones, lo que les puedo decir es que tenemos un espacio de negociación abierto, ya esto de público conocimiento, ¿no es cierto?, con el USTR, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos.
Jaime Campos, recordemos, no es el primer ministro que se refiere a este nuevo arancel y reacciona con duras declaraciones, a diferencia de la postura que ha tenido hasta ahora el canciller Pérez, que, como lo decíamos, ha intentado desdramatizar y poner paños fríos a esta situación que afecta a Chile. El primero en hacerlo fue el ministro de Defensa, Fernando Barros, quien había ya tildado de injusto, incluso bastante confuso, este gravamen, dijo, ya que se suponía Chile y Estados Unidos eran países amigos y además países muy cercanos. De forma paralela, hoy se conoció que la bancada del Partido Nacional Libertario presentó distintos oficios al Servicio de Impuestos Internos y también al Ministerio de Justicia para poder investigar a la Fundación Libera y al Centro Ecoceanos, que recordemos, lo contábamos la semana pasada, se supo que declararon en contra de Chile en estas audiencias públicas que se hicieron en Estados Unidos, donde allí acusaron a nuestro país de incurrir en el trabajo forzoso. Los parlamentarios del Partido Nacional Libertario buscan conocer el origen del financiamiento de estas dos ONG, además de establecer si reciben algún beneficio tributario, verificar si sus actuaciones se ajustan a los fines legales de sus estatutos, y también están pidiendo evaluar la eventual cancelación de su personalidad jurídica si se detecta algún tipo de irregularidad.
Gracias, Danilo.
Y estén bien. Buenas tardes.
Y el gobierno decretó de emergencia agrícola, lo hizo esta mañana, es para 3 regiones del país tras los efectos causados por el sistema frontal.
La medida busca agilizar la ayuda para los productores afectados, liberando recursos extraordinarios. María Gramunt, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? Así es, porque se trata de 6 comunas en la región de Atacama, toda la región de Coquimbo y también Valparaíso Continental, donde el gobierno decretó esta emergencia agrícola para acelerar la entrega de ayuda a productores que sufrieron pérdidas en cultivos, infraestructura y también en su ganado. La declaración se da luego de semanas marcadas por estas intensas lluvias que afectaron a gran parte del país y que provocaron inundaciones, complicando la actividad agrícola. La decisión busca responder con mayor rapidez a las necesidades del mundo rural, y entre las medidas se contempla la entrega de insumos, recuperación de infraestructura productiva y apoyo directo a pequeños agricultores. También el ministro de Agricultura, Jaime Campos, precisó que INDAP dispondrá de créditos para ayudar a los agricultores.
INDAP ha abierto nuevas líneas de crédito para sus usuarios, especialmente en todo lo que se vincula con reposición de infraestructura que haya sido dañada.
El asesor de la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Riesgo, Jorge Marín, aseguró que también hay funcionarios desplegados en terreno realizando un catastro de los daños, asegurando que se puede modificar el presupuesto para responder a estos daños que ha dejado el sistema frontal y así poder llegar a todas las personas necesitadas.
Estamos con funcionarios desplegados en terreno, realizando en este momento un catastro de daños. Tenemos las herramientas para poder modificar nuestro presupuesto, para poder acudir como respuesta al daño.
También la subdirectora nacional subrogante de INDAP, Antonella Pequinino, aseguró que la primera preocupación son las personas y luego también sus animales con los cuales trabajan, cooperando así con el alimento que sea necesario.
es donde nosotros pusimos el primer esfuerzo en comprar saco de alimentos. Estábamos preparados. Nuestra principal, digamos, esfuerzo era ir en ayuda de esas personas y de los animales.
Bueno, desde el Ejecutivo señalaron que la emergencia agrícola permitirá actuar con mayor flexibilidad para ir en ayuda de los productores mientras también avanza la recuperación de todo el sector. Por ahora fueron estas tres regiones en las que se decretó la emergencia, sin embargo, el ministro no descartó que esta medida se extienda para la zona sur y el sistema frontal que afrontará en las próximas semanas.
Gracias, María.
Buenas tardes.
La información está primero en Radiograma.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. Hay caminos que nunca terminan, solo evolucionan. Durante más de 30 años, Outback ha acompañado a quienes nunca dejaron de explorar. Hoy, esta historia evoluciona con un diseño completamente renovado. Más tecnología, más seguridad, más espacio y toda la confianza que ha definido a Subaru por generaciones. All New Outback. Sigamos explorando. Subaru.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
1:41 p.m.
La ex vocera Camila Vallejo arremetió nuevamente contra la moneda. No solo acusó una gran estafa en la promesa de seguridad, sino que cuestionó el diseño comunicacional.
Hubo respuesta de parte del gobierno esta mañana. El vicepresidente de la República, Claudio Alvarado, descartó fallas en las vocerías y el ministro de Seguridad Pública, el aludido Martín Arrau, aseguró que los datos y la evidencia matan, dijo, cualquier falso relato. Vamos a la moneda. María José de la Barra, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hace un par de semanas, la ex vocera Camila Vallejo reapareció en una actividad relativa a la desinformación y lanzó duras críticas hacia la administración del actual presidente José Antonio Kast. Habló de un gobierno castigador, habló de la ultraderecha, cuestionó el liderazgo del presidente Kast, entre otros epítetos. En ese momento hubo eco, por cierto, de sus declaraciones, pero no tanto de parte del Palacio de la Moneda. Sin embargo, ayer la otrora portavoz volvió a la crítica en el podcast Animales Políticos. ¿Qué fue lo que dijo? Estamos gobernados por una ultraderecha, la de Trump, la de Milei, la de Bolsonaro, dijo Vallejo, quien aseguró que esta tradición política que denominó como la ultraderecha tiene una agenda articulada internacional que es ultraconservadora y que muchas veces utiliza la desinformación, señaló, para poder conectar con dolores reales de la ciudadanía y atribuyó, de hecho, a esa situación el éxito político que han tenido a nivel internacional. El grueso de la crítica, eso sí, se lo tomaron los temas de seguridad. Creo que sí hubo una gran estafa, la promesa de seguridad. Fue el anzuelo para captar los votos, para captar esa conexión con la gente que se sentía abandonada por los temas de inseguridad. Pero al final todo fue una improvisación, una promesa que hasta el momento no se ha cumplido. Gran estafa, dijo entonces Camila Vallejo sobre la promesa de seguridad y la política de seguridad del Ejecutivo. Habló de improvisación, ¿cierto? Y a su juicio esto se vio reflejado en distintas cosas. Habló del cambio ministerial, ¿cierto? Entre Trinidad Steiner y Martín Arrau, lo propio con esta idea del reajuste y recorte del 3% que se iba a realizar en seguridad y luego el gobierno tuvo que dar pie atrás. Y por último, habló de improvisación respecto a todo el debate que suscitó la idea de si existía o no un plan en esta materia para el actual Ejecutivo. Le respondió el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien dio datos. Dijo, los ingresos irregulares han disminuido 80% respecto al 2025. Señaló que los decomisos de droga han disminuido, los decomisos de droga han aumentado un 250% más que el año pasado. Dijo que la quema de maquinaria en la macrozona sur también se ha reducido en cerca de un 80%. Y en esa línea, entonces, descartó improvisación y señaló que todos estos datos y la evidencia matan cualquier relato.
Cuando cada cifra respalda lo que hemos ido haciendo, la verdad es que la evidencia mata cualquier relato
falso en este caso que puede haber. Muchas de esas iniciativas, como el plan de cárceles, fue algo que se anunció en campaña y se materializó. El tema de control fronterizo fue algo que se anunció en campaña y se materializó. O sea, cuando aquí se acusa de improvisación, cada una de las cosas que dijimos en campaña son las que estamos cumpliendo en términos de seguridad. Vamos avanzando, por supuesto que queda un largo camino por recorrer, no hay nada que celebrar.
Sobre el cambio de ministro, en particular en la cartera de seguridad, y la consulta sobre si es que había algún tipo de autocrítica de parte de La Moneda por la salida de la exministra Steinert, el ministro Arrau respaldó el trabajo de su antecesora Trinidad Steinert y sostuvo que él tomó la posta de lo que ella había liderado y que los temas de seguridad son temas de Estado y no de un gobierno u otro, o no de una administración, en este caso ministerial u otra. Quien respaldó a la exministra Vallejo fue la jefa de bancada del Partido Comunista, la diputada Daniela Serrano, quien amplió la crítica y dijo que no solamente ha existido una estafa a nivel de seguridad, sino que dijo que todo este gobierno ha sido una gran estafa.
Porque fueron promesas incumplidas, porque ni siquiera tenían un plan para comprometer la seguridad de todos los chilenos y chilenas cuando fue su caballito de Troya para hacer campaña. Este gobierno, lamentablemente, ha sido la gran estafa.
Hay que ver, por supuesto, cuál va a ser el devenir de estas críticas. Han salido a responder básicamente en masa distintos dirigentes del oficialismo y hubo otra crítica que empleó la exministra Vallejo relativa a su ámbito de competencia, que es la vocería de gobierno. Se sumó a lo que había dicho Mara Cedini la semana pasada y plantea de que efectivamente estamos ante un gobierno con vocerías inexistentes. Eso es lo que plantea. Y hace unos minutos, acá en el Palacio de la Moneda, el vicepresidente Claudio Alvarado respondió en esa línea, dijo que han existido vocerías de parte del gobierno y que las vocerías políticas no se tienen que medir por la cantidad, sino que por la relevancia y la calidad. Esto, por supuesto, en respuesta a otra de las críticas, que es al diseño comunicacional de La Moneda, que emitió durante la jornada de ayer la exministra Camila Vallejo. Nivaldo, Katy.
Gracias, María José.
Buenas tardes.
Sigamos hablando de política, vamos al oficialismo, porque el presidente de la UDI es Guillermo Ramírez. Admitió que las más de 30 salidas que van ya en total de autoridades desde el inicio del gobierno del presidente José Antonio Kast no son una buena señal.
Sin embargo, en el resto del oficialismo defendieron que el Ejecutivo ha actuado con rapidez para remover a quienes no cumplen con los estándares exigidos. Francisca Cárez, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos al dato concreto, y es que en 139 días han salido más de 30 autoridades de gobierno. Y si bien ayer lo contamos, el oficialismo optó por guardar silencio frente a esta seguidilla de renuncias, este martes la cifra terminó por ya instalarse como una fuente de problemas en el debate político, obligando también a los partidos del sector a fijar una postura y también algunos a defender el actuar del Ejecutivo. El debate recrudeció, cierto, luego de las recientes salidas de, por ejemplo, el ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, tras arrojar positivo a un test de drogas. También tenemos a los seremis de salud, por ejemplo, el de Magallanes, el seremi de vivienda del Maule también, y el seremi del trabajo de Tarapacá, que fueron los casos más bullados en las últimas 24 horas y en los últimos días también. Es en ese contexto que el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, hoy reconoce que la cifra no es una buena señal, con esas palabras lo dijo, aunque sostuvo que el gobierno ha actuado correctamente al apartar a quienes se enfrentan cuestionamientos o finalmente que no cumplen con las exigencias del cargo. Es una postura que ya ha generado bastante ruido en la interna del partido, por cierto que también muchos han marcado la diferencia. Uno de ellos fue el vicepresidente de esta colectividad, el diputado Eduardo Cretón, quien llamó a desdramatizar la situación y aseguró que acá lo importante es que el Ejecutivo ha reaccionado con rapidez cuando una autoridad no cumple con los requisitos para ejercer este cargo.
Yo desdramatizaría la situación. Es normal que los gobiernos durante su etapa de instalación se encuentren con personas que no dan simplemente el ancho, pero creemos que la señal que ha dado el gobierno es la correcta.
Los dichos del presidente de la UDI, por cierto, que llegaron hasta el Palacio de la Moneda, donde se le consultó a uno de sus militantes, que no es nada más ni nada menos que el actual vicepresidente, cierto, el biministro del Interior y vocero Claudio Alvarado, quien descartó que esta alta rotación refleje un problema en los mecanismos de nombramiento y afirmó nuevamente que el gobierno seguirá apartando a quienes incurran en conductas incompatibles con la función pública, independiente del número de salidas que ello implique.
Lo importante es reaccionar a tiempo cuando las conductas son indebidas. Da lo mismo que sean 20, sean 25 o sean 30. Lo importante es que el gobierno vaya depurando.
Digamos que en el resto de los partidos del oficialismo también se ha optado por no entrar en una nueva polémica, evitar abrir flancos, pero hay también puntos interesantes porque esta explicación de parte de La Moneda fue rechazada por lo que el oficialismo llama la niña bonita del gobierno, que es el partido de la gente. La diputada Tamara Ramírez aseguró que estas 28 salidas puntualmente de Seremis contradicen la promesa de un gobierno de emergencia preparado para asumir desde el primer día y evidencian improvisación y falta de planificación en la conformación de los equipos regionales.
El propio gobierno se presentó ante los chilenos preparado para asumir desde el primer día. Sin embargo, cuando ya suman 28 salidas de Seremi, lo que vemos es exactamente lo contrario. Improvisación, falta de planificación y equipos que claramente no estaban preparados para gobernar.
Evidentemente este es un flanco que ha estado abierto en las últimas horas, en donde los partidos, como ya les mencionaba, han optado por tomar más el silencio, ¿cierto? No entrar en polémicas por las tensiones que hemos conocido ya durante varios meses, ¿cierto? Y que hay una división totalmente evidente en el sector de la derecha, en donde ahora, por ejemplo, en Renovación Nacional, la interna destaca mucho lo que ha dicho Guillermo Ramírez, ya que dicen que es el único que se ha atrevido también a decir las cosas como son dentro de un partido que se destaca como el más leal al gobierno del presidente José Antonio Kast. Es parte entonces de las reacciones que probablemente durante el día de hoy sigan surgiendo.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Chao, Fran. Vamos ahora hasta la oposición, que salió a disputar el relato económico que atribuye a la derecha una mayor capacidad para impulsar el crecimiento económico. Todo esto va en línea con lo que revisamos hace algunos minutos con planteamientos de la ex ministra Camila Vallejo en su primera entrevista luego de dejar el Palacio de la Moneda.
Dirigentes de oposición defendieron el rol del progresismo en materia de desarrollo y sostuvieron que el crecimiento tiene que ir acompañado de mayor productividad y mejores condiciones para los trabajadores. Gabriela Piña, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, en este mismo episodio del podcast Animales Políticos que comentaba hace algunos minutos María José, la ex ministra vocera de gobierno Camila Vallejo también hizo referencia a otro debate, que es el debate sobre el crecimiento económico y la oposición. En esa línea rechazó la idea de que la izquierda o el progresismo solo sean capaces de redistribuir recursos, mientras que la derecha tendría una mayor capacidad para impulsar el crecimiento. La ex ministra sostuvo que esa premisa no es real y aseguró además que el estancamiento productivo de Chile comenzó alrededor del 2012, antes incluso, dijo, de la reforma tributaria del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Las declaraciones fueron respaldadas por diferentes dirigentes de la oposición, entre ellos el secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble, quien aseguró que la oposición ha impulsado propuestas orientadas al desarrollo y asimismo sostuvo que la agenda del actual gobierno lo que hace es generar incertidumbre, polarización y menor cohesión social, lo que a su juicio aleja a Chile del desarrollo.
Nosotros desde la oposición hemos planteado un camino que lleve a Chile hacia el desarrollo, a un país que permita diversificar su matriz productiva, que permita tener más y mejores empleos.
A esas declaraciones también se sumó la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, quien rechazó que la derecha tenga el monopolio del debate sobre el crecimiento económico. Sostuvo que la izquierda también ha impulsado propuestas de desarrollo, pero con un enfoque que combine crecimiento económico y mejores condiciones para los trabajadores, y criticó también al gobierno por, según planteó, impulsar una agenda de retrocesos laborales y recortes a las políticas sociales y a los municipios.
Aquí el debate es crecimiento versus desarrollo, que significa un crecimiento que no puede estar siempre sostenido sobre la precarización de los trabajadores y las trabajadoras.
De esta manera, la oposición buscó instalar una mirada alternativa sobre el crecimiento, planteando que el debate no solo debe centrarse en aumentar las cifras de crecimiento, sino también en el tipo de desarrollo que finalmente se busca para el país.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Noticias con independencia. Radiograma.
Hay caminos que nunca terminan, solo evolucionan. Durante más de 30 años, Outback ha acompañado a quienes nunca dejaron de explorar. Hoy, esta historia evoluciona con un diseño completamente renovado. Más tecnología, más seguridad, más espacio y toda la confianza que ha definido a Subaru por generaciones. All New Outback. Sigamos explorando. Subaru.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Donde tú estás, Biobío está.
Faltan 6 minutos para las 2 de la tarde.
En plena semana distrital siguen las conversaciones entre el gobierno, parlamentarios y alcaldes para buscar un entendimiento que permita a La Moneda aprobar el informe de la Comisión Mixta y despacharse el nuevo sobresalto a la Ley de Reconstrucción Nacional.
Respecto de lo que pasa en el norte chico del país, el gobierno ratifica que tiene los fondos para la reconstrucción vial de Coquimbo, de la región completa que se ha visto afectada, pero que no habrá un veto para sumarlas al proyecto, mientras sigue el diálogo con senadores oficialistas que tienen peticiones puntuales para aprobar también esta iniciativa. Gonzalo Holguín con nosotros acá en el estudio. Hola, Gonzalo, buenas tardes.
Katy Nivaldo, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, estamos en plenas conversaciones en Semana Distrital. Estamos a 7 días de que la Sala del Senado finalmente resuelva la votación del informe de comisión mixta, que hay que recordar lo que hace básicamente es establecer un mecanismo de compensación, que es de carácter total, para las municipalidades por el dinero que dejan de recibir una vez ya aprobada en la ley, porque está aprobado en el proyecto de ley, la excepción del pago de contribuciones para mayores de 65 años. Ese mecanismo de compensación, evidentemente, es uno de los puntos de conflicto más significativo, porque sabemos que hay un sector del mundo del municipalismo, principalmente opositor, y también evidentemente los parlamentarios contrarios al gobierno, que consideran que el mecanismo es injusto, que no distribuye de manera correcta los recursos, ni tampoco les gusta que venga el financiamiento de rentas generales o tesoro público, porque finalmente eso implica que son los chilenos y chilenas los que pagan esa menor recaudación que tienen los municipios. Es en ese contexto que se le ha preguntado directamente hace algunos minutos al viceministro Claudio Alvarado, en calidad de vicepresidente de la República, su posición respecto de las conversaciones puntuales que sabemos están teniendo con algunos senadores de oficialismo, que están poniendo algunos condicionamientos a sus votos, en algunos casos cuestiones regionales, como es el caso del senador de la UDI, Gustavo Sangüesa, quien ha planteado algunas solicitudes en materia de deudas previsionales que tienen algunas municipalidades que todavía administran centros educacionales por vía de corporaciones municipales y que de alguna manera estarían entre medio de una solicitud transversal que existe en las derechas y también incluso en algún sector de la centroizquierda por mayor control en el gasto de los municipios. Le preguntamos directamente eso al ministro Alvarado y eso fue lo que contestó.
Elementos de esa característica son importantes que los senadores tengan en cuenta al momento de emitir su voto. Ahora, si no se aprobara la compensación a los municipios, la reforma se encuentra aprobada, quedaría para próxima legislatura ver cómo, ¿no es cierto?, se devuelve esos recursos a los municipios.
Mañana, a eso de las 4 de la tarde, habrá una reunión entre los 3 senadores de la región de Coquimbo y el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Estará el senador Matías Walker, el senador Daniel Núñez y el senador Sergio Gaona, quien uno podría decir es el más oficialista de los tres, teniendo a el senador Matías Walker cercano, evidentemente, a las fuerzas de centro-derecha, incluso integrante del comité de Evópoli. Pero evidentemente la situación de Sergio Gaona es más particular porque es un senador de la UDI, que es del mismo partido de quien escuchábamos recién el vicepresidente de la República. Le preguntamos directamente, ¿se necesita sí o sí que la única manera de resolver esto sea a través de un veto aditivo que incorpore a la región de Coquimbo al fondo de emergencia? Esto fue lo que contestó.
Lo importante no es el instrumento, sino que exista un compromiso concreto, con financiamiento garantizado y plazos claros. Lo que no sería aceptable es que la región de Coquimbo vuelva a quedar esperando promesas.
Bueno, por contraparte, evidentemente, escuchamos la postura de la senadora Paulina Bodanovich, que de alguna manera refleja el reclamo persistente que se está haciendo por el mecanismo de financiamiento para los municipios. Y tenemos una información, fuentes de Palacio nos han confirmado, que ya hay una conversación abierta entre el viceministro Claudio Alvarado y la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, y se va a buscar, como se acordó en la reunión de presidentes de partido con los alcaldes ayer, una reunión entre el Ejecutivo y los senadores opositores. Escuchamos a la líder del Partido Socialista.
Esta idea nosotros consideramos que es una buena idea. Lo que pasa es que no cobrarle las contribuciones a las personas que sí pueden pagarla no puede ser finalmente algo que terminen pagando los ciudadanos de todo Chile.
Habla el presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri, traspasa, al igual que lo ha hecho el Ejecutivo, la presión a los parlamentarios, sobre todo opositores, respecto de las consecuencias que tendría eventualmente no aprobar la compensación para los municipios. Lo escuchamos.
Yo espero que los alcaldes de centroizquierda o de izquierda que lo propusieron, ahora también consigan los votos de sus parlamentarios para que lo apoyen y se convierta en ley. Si finalmente no lo votan a favor en el Senado, nos vamos a quedar sin compensación.
Bien, conversaciones, Nivaldo Cartín, tres francos, la reunión opositora con el ministro Alvarado, mañana los senadores de Coquimbo con el ministro Quirós y también las solicitudes, los cuestionamientos que han hecho desde la derecha pidiendo más control en el gasto de los municipios y el caso particular del senador Udi Gustavo Sangüesa, que pide cuestiones puntuales que son por la región que él representa, que evidentemente para él demuestran que en efecto se necesita mayor control de gasto en las municipalidades.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Chao, Gonzalo.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que